estuvieron al frente de un proceso de cambio muy profundo en el hospital, porque bueno, ahora vamos a hablar de las obras, sino que además te encontraste con lo que lo leíamos en los libros, con una pandemia, una vacuna que en ese momento no existía. Bueno, fue todo un proceso de organización de un vacunatorio, digamos, y además de eso tenías que gestionar y representar al Estado para el funcionamiento normal de la otra parte hospitalaria.
Totalmente, totalmente. En realidad, como lo dijiste vos, había un desconocimiento por completo de todos. Claro. El descontrol por ahí se generaba con esta situación de que había mucho personal de edad avanzada, o sea, gente grande ya trabajando, y que muchos eran de riesgo por patologías que por ahí, o presión, o diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión era esa, precisamente, empezar a ver cómo se gestionaban los recursos para poder suplantar, en principio, a estas personas y que no nos queden los servicios de manera céfala, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero bueno, mirá, yo sí tengo que recalcar algo, Patri, es administración pública, somos muchos acá.
Claro.
A tal punto que creo, ya estoy terminando la primera gestión, y creo que me quedará un 10, un 20% de personas por conocer.
Mira.
Pero es lógico, porque vos imaginate, yo a la mañana que estoy, vengo varios horarios acá, ¿no? Pero la carga horaria generalmente la cumplo a la mañana, que es donde hay más demanda, y bueno, y donde las oficinas y la administración pública, esta cuestión burocrática te lleva a hablar en el ministerio, y en fin. Pero también esto llevaba de una u otra manera a que se pueda gestionar, y yo, sin todo el equipo que me acompañó, tanto en la primera parte de la gestión, que estaba con dos representantes que ya hoy no están, y por una elección democrática quedaron los dos nuevos representantes, tanto de la comunidad y de los trabajadores. Si no hubiese sido por el equipo de ellos, por el equipo del departamento de enfermería, por el equipo de contaduría, o sea, esta es una relación de interdependencia en donde hay que tener un eje central, seguir ese eje, solo no lo podemos hacer.
Claro, esté todo encadenado, me da esa sensación.
Sí.
Porque en un principio fue realmente un caos, nosotros lo vivíamos como medio, sobre todo con el tema de vacunas y las internaciones y las derivaciones y todo lo demás, y poco a poco se fue encauzando y después terminaron haciendo un trabajo maravilloso con el tema de la aplicación de la vacuna, la prolijidad con que se hizo, bueno, en fin, atravesamos una pandemia horrible, pero con buenos resultados.
Sí, sí, sí. Bueno, en eso tengo que ser, la verdad, Patri, al César lo que es del César.
Claro.
El ministerio siempre se expidió de manera resolutiva, ¿viste?
Bueno.
Siempre fue expeditivo, incluso nosotros, la misma ley de representantes, la que me ampara a mí, digamos, establece en el artículo 7, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, que que nosotros, como en mi caso, como representante, no podemos celebrar dentro de un nosocomio contratos de locación de servicio.
Ajá.
No se puede.
Ajá.
Sin embargo, con esta cuestión de pandemia hubo una excepción.
Bien.
Cuando yo entro a trabajar en el 2020, ya el ministerio había enviado para reforzar esta situación que te comentaba anteriormente, de enfermeros, de mucamos, incluso de médicos, que se iban enfermando y que tenían 15 días, que tenían que hacer el aislamiento, y todo lo que eso conllevaba.
Exacto.
Bueno, el ministerio empezó a generar los contratos COVID. Cuando yo entro, el ministerio, de oficio en ese momento, por la cuantía, se ve que ellos hacían un análisis, ¿no?
Claro.
Estimo yo que estadístico, no estaba en ese momento ejerciendo mi función, habían enviado de oficio 7 contratos de enfermeros y 7 de servicios generales.
Bien.
Bueno, después de que entro yo en junio, la curva epidemiológica sigue subiendo, entonces empezaron a extender los famosos artículos 169, que eran extensiones de estos contratos COVID. Ajá. Nosotros lo que teníamos que hacer, en mi caso como representante, comentar la situación, de una u otra manera mal llamado llorar la carta, porque sí, bueno, el que no llora sí. No mama, muy cambalache, sí. Esto, ¿no? El que no llora no mama, muy cambalache, enviar notas y decir que por la situación epidemiológica, por el aumento de la curva epidemiológica, uh-huh. Por una cuestión también que yo siempre hacía referencia y nunca dejé de lado en mis textos cuando enviaba al ministerio, que nosotros somos hospital regional y que todo el departamento recaía acá.
Exacto.
Entonces, de manera inmediata nos iban otorgando médicos, nos iban otorgando más enfermeros, nos iban otorgando mucamos. Que fue por decisión de este gobierno... Por el momento, todos los servicios generales y esos enfermeros que entraron por contrato y por extensión de ese contrato, pasar a planta.
Bien.
Que en toda la provincia fueron 6.000 contratos y para salud 4.500.
Bien.
Lo de los médicos todavía está en stand-by. Bien. Nosotros siempre, obviamente, como es toda gestión, si necesitas 2 computadoras tenés que pedir 10 para que te manden, ¿no? Sí. Entonces siempre se pedía de más.
Sí.
Me enviaban médicos... También en los contratos me autorizaban los médicos y nosotros lo que hicimos como una estrategia para brindar un mejor servicio dentro del hospital es redireccionar muchos de esos médicos a especialistas con los que el hospital no contaba.
Perfecto.
Entonces, a partir de ahí empezamos a tener neurología, urología, reumatología, cirujano pediátrico, otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuellos... O sea, todas especialidades que nosotros...
Sumamente necesarias sumamente para un hospital regional.
De un hospital eso. Tal cual, de un hospital regional,
bien.
Pero sin la complejidad que hasta el momento, en ese momento no la teníamos.
Bien.
Pero no obstante a eso, siempre se hizo frente y, por ejemplo, hasta el día de hoy tenemos hoy en un listado de 70 niños para operarse de amígdalas con el otorrino.
Bien.
Por ejemplo, ¿no? Que siempre era o enviar a Santa Fe o enviar a la Reconquista.
Ajá.
Lo mismo con el urólogo. Acá, por ejemplo, bueno, por ahí uno no está tan inmiscuido en el tema de salud, pero el urólogo acá en el Hospital de Vera ha hecho hasta vasectomías, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la verdad estamos súper contentos.
No.
Mucha gestión, mucho trabajo.
Mucha gestión para lograr los resultados de los profesionales que son tan necesarios en un hospital tan grande.
Sí, sí.
Mucha gestión, Gastón.
Sí, y hay una buena respuesta. Mirá, yo quizás hago más hablar y hacer apología de mí mismo, ¿no? Pero yo creo que un poco de no sé si buena gestión, porque he cometido más yerros que aciertos, quizás, ¿no? Y los reconozco como todo ser humano.
Sí, claro.
Pero siempre trabajé desde la horizontalidad.
Ajá.
Entonces, eso me permitió tener una buena relación con todos mis compañeros. Yo a mis compañeros los llamo mi equipo del consejo. Uh-huh. Todos mis compañeros, departamento de enfermería,
todos.
Los chicos de cocina, todo.
Claro,
porque acá es un trabajo mancomunado en todo momento, ¿no?
Claro.
En todo momento. Es el día a día, ¿no?
Exactamente.
Es el día a día.
Porque acá todo el mundo viene con un problema.
Sí.
Nadie viene con una alegría.
Exacto.
Todos venimos con un problema. Y además... Hablando de gestión y de la complejidad de este hospital tan maravilloso que tuvimos siempre, yo mucho destaco toda esa parte técnica, ¿no? Porque la verdad que han sido nuestro sostén en nuestra ciudad. Pero además la decisión política del gobernador Perotti de escuchar a la comunidad y de, bueno, tener hoy en construcción algo tan fundamental que necesitábamos como la morgue y tener una terapia intensiva, que también era algo que necesitábamos. Tuvimos una terapia intermedia en su momento, por cierto, y ahora hay una decisión política y eso está en marcha. Así que quería que también nos ilustraras un poquito de eso.
Bueno, mirá, como bien lo dijiste, una decisión política muy fuerte Por parte de nuestro gobernador, de realmente apostar a la salud pública y de fijarse en el norte en este sentido.
Exacto.
Porque hay que decir la verdad, ¿no? La verdad que en todo momento fue muy predispuesto. No solamente en eso, que ya vamos a hablar del tema de terapia y ya te lo comento,
Bien. Sino
también que en otras decisiones muy fuertes que nos ayudan a crecer institucionalmente a nosotros.
Por ejemplo,
la independencia de la escuela de enfermería.
Exacto.
Nosotros antes teníamos una extensión de la escuela de enfermería de Reconquista, Hoy somos escuela autónoma, independiente, en donde tenemos muchos chicos que están estudiando que son de acá de Vera, Muchos que son del departamento, y aunque en este momento hay escuelas de enfermería en San Justo, en Calchaquí, en Reconquista, es muy grato para nosotros saber que los chicos nos eligen.
Exacto.
Eligen la institución.
Exacto.
Y es,
si no lo decías vos, lo iba a decir yo.
Eligen la institución.
Eligen el nivel.
Digámoslo
orgullosamente.
Pero, sí, totalmente. Pero vos sabés por qué también, más allá de que hay un equipo espectacular,
sí,
desde la directora a todos los docentes, vos sabés por qué la importancia de todo esto es que somos hospital-escuela.
Exacto.
Los chicos acá es como que hacen residencia constantemente. Los de primer año, a través del lavado de manos, en las salas, de la práctica de lavado de manos, del tendido de camas. Siempre hay pibes rotando, siempre hay los pibes rotando en los servicios, ¿no?
Bien.
Que eso, de una u otra manera, si bien obviamente son supervisados por un jefe de práctica, pero también ayuda a descentralizar un poquito el trabajo de los enfermeros de planta o de los jefes, ¿no? Porque tienen que aprender a hacer apósitos, tienen que aprender a hacer vías, tienen que, que un enfermero tenga que higienizar a un paciente o dos enfermeros, lleva su complejidad, pero ya cuando tenés dos ayudantes extra que están aprendiendo para ejercer la futura profesión, mejor aún,
sí,
¿no?
Escuela neta y pura.
Bueno, eso. Entonces, digo que fue muy fuerte esto porque fue un proyecto que si bien la actual directora de la institución ahora ya lo había presentado en su momento y se venía luchando, fue algo maratónico. Es como que arrancamos un día, nos sentamos a hablar, bueno, arranquemos de foja cero nuevamente, se armó el proyecto. En realidad lo que se hizo fue reubicar y acomodar ciertas cuestiones, porque el proyecto ya lo tenía la directora,
claro.
¿No? Y presentar, y fue todo muy, muy con contacto con el gobernador de manera estrecha por mensajitos de texto.
Qué bueno.
No, fue tremendo,
bueno.
Fue tremendo y estamos muy agradecidos.
Qué bueno.
Te comento también
sí. Que
ya hay un proyecto presentado por parte de la directora de la institución de la Escuela de Enfermería ante el Ministerio de Salud, porque aún dependemos del Ministerio
por supuesto,
de Salud.
Claro.
Para tener, ya está presentado, ya está el croquis, inclusive, armado por el arquitecto, para tener la escuela de enfermería, la institución, acá adentro.
Ah,
acá lo que hay, en este momento,
hay
salones que el hospital
dispone.
Exacto. Pero van a tener
su edificio propio. Ah, qué bueno.
Sí, con los salones. Y ellos trabajan mucho con la manipulación de muñecos, tiene un nombre que no me está saliendo en este momento.
No importa, esa parte técnica.
Esa parte
la vamos
técnica.
A sí,
me parece que se llama el área de simulación.
Ah,
bueno, donde ya tienen algo acá porque los chicos han adquirido algo, pero también hay un compromiso de provincia, si no es en esta gestión, en la que viene, porque todo es para el pueblo. Van a mandar todo un equipo de simulación completa, de un muñeco completo, para que los chicos hagan sus prácticas y las venoclisis ahí practiquen.
Exacto.
Sí,
exacto.
Sí.